ser así.
Pues lo dicho, aquí estamos con esa entrevista que habíamos anunciado a lo largo de las pasadas horas. Ya también, bueno, un poquito lo anunciábamos en nuestro Ser Deportivos de ayer. Nuestro invitado de excepción, que también es un poco tradición aquí en el Ser Deportivos, antes de que arranque cada temporada de baloncesto, pues es dar cita y minutos para una buena conversación con el entrenador del Mombús Oladoiro, Diego Epifanio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego se me hace raro. Buenas tardes, Epi, ¿no? Porque pocos te llamarán Diego, ¿no? Epi.
Sí, la verdad que no mucha gente. Mi entorno cercano cuando se enfada, sino casi siempre Epi todo el mundo.
O sea, cuando hay que agregar a lo mejor en casa y sigue...
ahí está.
Vale.
Sí.
O sea, mala señal, ¿no? Si te llaman Diego, mala señal. Con lo cual, pues nada, aquí de cabreo nada. Bueno, vamos a recordarlo un poquito rápidamente a la gente. Bueno, pues que Epi comenzó su carrera como entrenador, pues formando parte de la estructura del Club Baloncesto de Atapuerca, ¿verdad? Sí. Luego ya te fuiste a Altizona. Y allí en tu ciudad, en tu Burgos natal, recordemos que es un técnico joven, 47 años todavía, y tras 12 años como segundo de Andreu Casadevall y tras la marcha de este a la Liga CB a las filas del CAE Zaragoza, pues Epi se hace cargo del San Pablo Burgos, con el que consigue el ascenso a la Liga CB. Es su primer ascenso de los tres que tienen su currículum a la máxima categoría del básquet nacional. Bueno, pues allí estuvo liderando el proyecto de Burgos, situándose con el equipo entre los más sólidos de la competición y consiguiendo además la clasificación para la Basketball Champions League. Tras no seguir en Burgos, en junio del 2019 se compromete con el Breo, con el Breogán, para intentar devolver al equipo lucense a la Liga Endesa, y aunque lo consigue ese segundo ascenso en su carrera como entrenador a la CB, bueno, pues finalmente en el Breo pues deciden no renovarlo. Se va al Estu, ahí lo coge en la LEP Oro, y luego ya se va al Leima Basket Coruña, donde, como ya sabéis también, pues consigue el ascenso a la Liga ACB. La pasada temporada pues se baja de categoría, y el pasado verano, el 11 de junio, tengo aquí apuntado, pues de este año 2025, firma por el Mombús Oladoiro, con el que se ha puesto manos a la obra, con un contrato de dos temporadas por delante, para intentar conseguir pues lo que todos queremos, y él también, el primero seguro, que es el retorno de Lobra a la Liga Endesa. Epi, ¿cuándo surge el interés del Obradoiro en ficharte?
Bueno, no sé exactamente, no te puedo decir...
A ver, no digo el día y la hora,
no,
pero más o menos...
Quiero decir que yo sé que, bueno, yo ya se sabía que no iba a seguir en Coruña un poco, entonces, bueno, yo lo único que hablé con mi agente es no voy a hablar con nadie hasta que Coruña no nos comunique oficialmente que no va a ser entrenador del año, la temporada siguiente. En ese momento yo hablo con mi agente, él me comunica que ya había varios clubs habían, bueno, pues hablado con él, y yo le dije que, bueno, que a partir de ahí nos podemos sentar. Y bueno, lo de Santiago, bueno, lo de Obradoiro fue muy rápido. O sea, quiero decir que a las pocas horas de yo hablar con mi agente y decirle que yo ya estaba abierto a escuchar cualquier opción, pues fueron los primeros con los que me senté y bueno, los únicos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando un buen rato de muchas cosas, de lo que necesitaban ellos y lo que querían ellos y lo que buscaba yo. Y bueno, en esa reunión hubo bastante entendimiento en la mayoría de las cosas. Y eso hizo que el acuerdo se llegase, fuese muy rápido.
¿Tú ya conocías a Raúl?
Sí, bueno, habíamos coincidido algunas veces y, bueno, sí, evidentemente Raúl, bueno, pues a nivel de baloncesto es una persona muy, muy conocida por todo lo que ha hecho en los clubes en los que ha presidido.
Te lo digo también porque en uno de los partidos del playoff contra Palencia, tú llegas a SAR, ¿no?, acompañado por un directivo del Leima, ahora mismo no recuerdo.
Sí, por Roberto, presidente.
Por Roberto, bueno, pues mira.
El anterior presidente.
Buscáis ubicación en la grada y Raúl os ve desde el palco y rápidamente se va para vosotros y dice, veniros para acá, no andéis ahí dando vueltas buscando un sitio en la grada, sino veniros para el palco y tal,
pero,
igual. Y
pero eso es más por Roberto que por Epi. Vale. O sea, quiero decir, Roberto Cibeira... Creo que es una, bueno, en el mundo empresarial es una persona muy importante y bueno, y como expresidente del Básquet Coruña, yo creo que tenía mucha relación con Raúl de muchas de las cosas que podían haber hablado durante las temporadas pasadas, y eso hizo que de rebote Epi apareciese allí. No creo que Raúl se levantase ese día pensando
en
ver el partido al lado de Epi cuando... Entonces, nada, eso fue una situación un poco... Yo hablé con Roberto, a Roberto le gusta mucho el básquet, sigue mucho las ligas y bueno, pues era un momento de playoff y tal, y dijimos, bueno, venga, vamos a
hasta Santiago a ver un poquito de básquet y tal, ¿no?
Y bueno, y luego dio la coincidencia esa, pero ya te digo que más por Roberto que por Epi, estoy convencido.
No, te lo digo porque me vino esta mañana a la cabeza, porque aquel día un colega me dijo, es que Raúl está loco por fichar a Epi. Me lo dijo aquel día, ¿eh? Y luego, unas semanas pues, después,
bueno, pues
no cosas sé, de la vida, ¿no?
No creo que en ese momento Raúl seguro estaba pensando
seguro,
en el buen rendimiento que iba a dar el equipo el año pasado, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que a veces en la vida desde fuera pueden parecer otra cosa y ya te digo que fue eso, es más, estábamos entrenando y me llamó Roberto y si es que, bueno, vinimos bastante rápido porque fue, oye, ¿qué haces? Nada, estábamos los dos solos y me dijo, vamos a ver a la obra. Y digo, pues venga, vamos. Y eso nos fue llevando a otros escenarios.
Que sí. Bueno, una anécdota que quería un poquito comentar y, por supuesto, sin dar a entender tampoco que aquel día a Raúl López fichara a Diego Epifanio, que como ya ha quedado clarísimo, no fue así, sino que, bueno, pues fue una mera coincidencia que ahora comentábamos. Totalmente adaptado ya a tu nueva ciudad, a tu nuevo equipo. Supongo que sí que vives aquí, habrás pillado piso aquí. Pues está cerca el pabellón por cuestiones incluso de intendencia, pero bueno, también es tu nueva ciudad, que lo va a ser por dos temporadas, ojalá, y ojalá por más, que eso será muy buena señal.
Para todos.
Y no sé si te ha resultado fácil también adaptarte a una ciudad, pues bueno, pequeñita como Santiago y, bueno, donde vivas, si estás cerca del pabellón, por aquello del día a día, que uno quiere estar lo más cómodo posible siempre.
Bueno, en verano vine dos veces, o sea, después de que llegásemos a un acuerdo, vine dos veces un poco para, bueno, tema de piso, tema de hablar con Héctor, tema de ir entendiendo un poco la filosofía del club, la vida en la ciudad. Luego el 3 de agosto ya vine con mi familia. Y bueno, mi familia sí que ha hecho bastante conocimiento de la ciudad y, bueno, los ratos libres hemos podido disfrutar un poco de la ciudad, conocer un poco todo, ¿no? Y aunque yo había estado ya hace mucho tiempo, pero bueno, no más como turista, entonces hay veces que no entiendes mucho la idiosincrasia de la ciudad ni los hábitos de la gente, ¿no? Es verdad que desde que se han ido la semana pasada, pues no he vuelto a salir a la calle. Ya voy de casa al pabellón, del pabellón a casa. Gracias a Dios vivo cerca del pabellón, también vivo cerca de aquí. Y bueno, me imagino que tendré tiempo para ir acostumbrándome. Ahora que estoy solo, pues muy focalizado en preparar al equipo, en entender cómo funciona el club, cuáles son un poco las decisiones que se toman en el día a día y cómo vamos a hacer el funcionamiento de aquí hasta final de temporada.
Porque para los deportistas, ya sean jugadores, ya sean entrenadores, que bueno, pues de cuando en cuando les toca hacer mudanza, ¿no? Y adaptarse a una nueva ciudad, a unas nuevas costumbres, como dices tú, a una nueva idiosincrasia, pues del club, de la ciudad, de la gente con la que te vas a encontrar. Yo creo que tiene que ser mucho más importante de lo que nos pueda parecer, a los que llevamos mucho tiempo, pues digamos que en nuestro hábitat, ¿no? El encontrarte cómodo, pues yo qué sé, esa cafetería en la que te sientas allí en tu mesita preferida para tomar un café sin que nadie te dé la chapa. El restaurante al que vas y estás cómodo porque sabes que allí te prepara. Esas cosas del día a día, luego también redundan, ¿no? En que uno esté mejor para el trabajo, para todo, ¿no? Cuando estás cómodo en lo cotidiano, pues luego ya en lo más importante, pues también se acaba notando.
Bueno, sí, pero para mí no es tan importante. O sea, lo digo de verdad. Para mí el primer choque sí fue cuando salí de Burgos, fui a Lugo, la primera vez adaptarme un poco a todo, ¿no? Ahora ya llevo muchos años en Galicia, ya entiendo un poco más la cultura de Galicia, no me preocupa mucho los sitios a donde ir porque no salgo mucho, o sea, directamente mucha vida de casa al pabellón, de pabellón a casa. Sí que es verdad que, bueno, pues cuando tengo la suerte de poder estar con alguien, o sea, venga, familia, amigos o, bueno, gente del club, pues bueno, sí que me gusta conocer algún sitio que sea chulo, pero en el día a día ya te digo que no salimos mucho del pabellón, con lo cual no me da mucho tiempo a coger cultura de bar o a coger cultura gastronómica. Es más, espero a que venga alguien de fuera.
A que te saque.
A que me enseñen sitios, ¿no? De hecho, yo sé, pues bueno, hay gente de Coruña que ya me ha dicho de venir a comer y ya me ha recomendado un par de sitios, entonces estoy esperando a ver si vienen y me van también enseñando buenos sitios donde comer, que creo que eso es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, ¿no? El nivel de hostelería de la ciudad y de servicios, que creo que está muy bien.
Cuando llegas a un nuevo equipo, ¿qué es lo primero que te gusta tener controlado? Lo que consideras fundamental como primer paso. Dice, bueno, tengo que llegar allí y ver cómo está sobre todo esto.
Bueno, el funcionamiento del día a día, de cómo es la posibilidad de entrenar en la pista. Ahora, por ejemplo, pues estamos teniendo, bueno, pues algún problema más para entrenar en el SAR, porque en las próximas semanas nos van a sacar varias veces del SAR. Bueno, pues cómo el club puede resolver esa situación y cómo nos vamos a adaptar staff, jugadores, el propio club a hacer su día a día. Bueno, esas son un poco las cosas que más yo creo que le pueden preocupar a un entrenador, ¿no? Lo que te decía, conocer un poco cuáles son las rutinas, cómo se funcionaba antes, cómo era el rendimiento de cómo se funcionaba antes, de las cosas que uno trae de fuera, que a veces, bueno, pues tú piensas que son las mejores y llegas a un sitio y ellos están acostumbrados a funcionar de otra manera y bueno, hay que intentar hacer un, una, ¿no? A llegar a un entendimiento para adaptarnos los unos a los otros, ¿no? Y luego, pues evidentemente, el staff. Y no te voy a negar, nos ha llevado mucho tiempo este verano hacer la plantilla, que es un poco, ¿no? Yo creo que cuando lo que depende de nuestro trabajo diario es eso, la formación del staff y la formación de la plantilla. Y en eso nos ha llevado bastante tiempo. Creo que humanamente hemos acertado, porque creo que hay muy buenos perfiles humanos dentro del vestuario. Ahora lo que tenemos que hacer es que también sepamos sacarle el mayor rendimiento a todos, a todo lo que tenemos a nuestra disposición.
Pero bueno, es un buen punto de partida, ¿eh? Tener un buen grupo humano, que no haya ningún elemento discordante, que por desgracia el año pasado lo hubo, pero bueno, lo del año pasado vamos a dejarlo ahí aparcado ya como pasado, pero siempre es muy importante, no siempre se habla de que los grandes equipos lo hacen las grandes personas y que es una de las claves del éxito, y que haya buena gente ahí, que cuando haya un mal momento de uno, pues el compañero tire de él, y al revés, cuando se inviertan las situaciones.
Evidentemente hay que tener buenos jugadores, porque si no esta liga es imposible. Luego hay que tener jugadores con ilusión, jugadores comprometidos.
Con hambre.
Sí, porque esta liga es muy exigente, es muy dura, los entornos son muy exigentes. La competición a veces es muy complicada porque bueno, pues hay meses que no juegas, entre la jornada de descanso, las ventanas, hay semanas que se hacen muy largas o meses que se hacen muy cortos para poder trabajar, ¿no?
Muchas semanas. Y luego empieza la copa.
Entre semana, tal. Entonces, bueno, hay que digerir muchos momentos. Y evidentemente, pues bueno, cuanto más hambre haya, más ganas de trabajar haya, mejor pues rendimiento puedes sacar. Y luego, tú lo has dicho, cuando vienen los momentos malos, que en todos los equipos hay momentos malos, incluso San Pablo el año pasado, que ganó, o sea, que perdió solo dos partidos, seguro que hubo un momento en el que hubo dudas por, bueno, cuando viene la primera derrota, un día que no juegas tan bien, bueno, circunstancias, lesiones, bueno, todas esas cosas que influyen en el día a día y que a veces no son fáciles de controlar ni de predecir, ¿no? Porque el tema de las lesiones a veces es muy difícil de prever. Pues bueno, pues todo eso hace que si tú tienes un grupo humano bueno, fuerte, que está muy convencido de la razón por la que nos han traído aquí, pues bueno, pues eso ayuda a que los lunes sean más fáciles.
Como hemos apuntado antes, ya has conseguido ascender, ¿no? Con Breo, Burgos, Leima. ¿Qué te hace pensar que lo lograrás con el Obradoiro y qué aspectos fueron claves en esos ascensos y que intentarás, en la medida de lo posible, replicar aquí?
Bueno, lo primero creo que es que yo sé que a todo el mundo le hace mucha ilusión el tema del rendimiento deportivo inmediato del equipo, pero que es muy complicado. Que hablar de lo que pueda pasar el año que viene, dónde va a estar el club el año que viene, es una situación que desgasta mucho a todos, ¿no? Y yo creo que a veces es una pérdida de tiempo. Yo, para mí es muy importante hablar del hoy, de cómo vamos a entrenar hoy, de cómo vamos a entrenar, cómo vamos a viajar, cómo vamos a preparar el partido de Menorca. Y creo que una de las cosas más importantes sobre los equipos en los que estaba antes es que todo el mundo, el club, el grupo, han sabido entender de la importancia del día a día, sin pensar en lo que puede pasar mañana. Evidentemente, dentro del club hay gente que se tiene que encargar de prever cosas, de prever cómo va a ser el funcionamiento de los partidos, qué va a pasar si estamos en una posición, en otra, esas cosas. Pero nosotros, jugadores, staff, tenemos que estar centrados en el día a día, y creo que esa es la clave para poder acabar el último día celebrando cosas, ¿no? Y después, evidentemente, pues creo que aquí el club está poniendo muchos medios para que nosotros podamos trabajar bien. Creo que bueno, pues a nivel de vestuario, a nivel de material, a nivel de instalación, a nivel de forma de viajar, a nivel de que la gente prevea las necesidades de jugadores y staff, pues creo que el club está muy bien. Ahora, bueno, los demás tenemos que dar un paso adelante y eso, focalizar en nuestro esfuerzo diario y estar juntos todo de aquí hasta final de temporada.
¿Te rompe mucho la cabeza la baja de Lundqvist?
Sí, claro, porque para mí, nosotros hemos hecho una plantilla, creo que, bueno, pues pensando en un perfil de jugador que nos podría dar ciertas cosas. Cuando nos sentamos Héctor y yo, pues teníamos, bueno, varios jugadores que podían tener contrato. Una idea que el club tenía de los jugadores que siguen del año pasado, pues el club tenía una idea, tanto staff, ¿no? Que fue, por ejemplo, Fran sigue, Héctor tenía una idea, entonces, bueno, y luego había alguna serie de contratos que, bueno, pues que había que cumplir, sobre todo por no empezar con demasiada gente nueva, ¿no? Entonces, dentro de esos aspectos, pues bueno, al final hemos renovado cuatro jugadores, entre ellos Alonso ha pasado a tener un rol diferente del año pasado a este, y a partir de tener ese dibujo, ¿no? Que ya teníamos un poco, pues, un base que ha hecho un recorrido desde la cantera hasta el primer equipo y tener dos escoltas que creo que, bueno, pues que tienen bastante calidad para ser jugadores importantes en la competición, y renovar a Galán, pues a partir de ahí empezamos a construir. Y bueno, vamos a ver lo que fuimos acertando o no, pero evidentemente Ule era un jugador que nos daba muchas cosas porque puede jugar en tres posiciones, porque es un jugador con el que yo llevo trabajando 3 años, es un jugador que creo que tiene un desarrollo muy, muy grande al jugar al uno. Es verdad que en su selección ha jugado al 3, que en Coruña ha jugado al 2, pero yo en los últimos 3 años, en muchas ocasiones, entrenando, jugando, le hemos puesto al 1. Entonces nos da mucha situación defensiva, opciones defensivas, de apretar el balón, de cambiar. Bueno, y bueno, pues sí, nos puede, como cualquier lesión de cualquier compañero, ¿no? Siempre, tristemente, pues te condiciona el trabajo diario, pero los demás tenemos que dar un paso adelante. Nosotros como entrenadores multiplicarnos para buscar soluciones, y los jugadores, pues, que estén en el campo, pues dar su mejor nivel para intentar no acordarnos de Ule continuamente.
¿Ha sido Alonso Grela la sorpresa positiva de la pretemporada? Bueno, paso adelante que ha intentado dar el chico, ha trabajado, yo creo que habrá trabajado, porque hay una mejoría evidente, por ejemplo, en sus porcentajes de tiro. Ha intentado demostrar, decir, yo puedo ser también ese base que ahora, por lo que hablábamos de Ole, pues puedo dar ese plus, a lo mejor no previsto inicialmente, ¿no? Porque iba a tener más minutos, lógicamente, Ule y seguramente pues Westermann que Alonso, que podría ser el tercer base, pero que ahora va a tener un tiempo al menos asumir más de lo inicialmente previsto, seguro.
Bueno, primero, del rendimiento de Alonso habla bien de Alonso, de todo el trabajo que ha hecho, de toda su capacidad. Habla bien del trabajo que se ha hecho en la cantera para que, bueno, pues un jugador que ha competido en nuestra cantera sea capaz de el año pasado estar en dinámica del primer equipo y este año formar parte de la plantilla de 12 jugadores. Creo que Alonso está en ese proceso en el que no nos tenemos que volver locos nadie, empezando él. Vale, entonces él tiene que seguir trabajando. Estamos muy contentos con él en todos los aspectos. A nivel personal es un chico increíble. Va entendiendo poco a poco lo que tiene que hacer y las decisiones que no tiene que tomar. Y yo creo que a partir de ahí el resto lo va a poner él, porque a nivel de esfuerzo, de concentración, es un chico muy inteligente, es un chico con mucho esfuerzo. Y eso pues no, nos va a ayudar a nosotros, y seguro que le ayuda mucho a él en su carrera.
Ponte los cascos, Epi, porque dos de nuestros habituales de las tertulias de básquet que tenemos aquí cada semana en el Ser Deportivos, pues tienen alguna preguntilla para ti. Una de ellas es exjugadora de baloncesto. También muchos años estuvo realizando tareas informativas en el Correo Gallego. Cris Guillén tiene esta pregunta para Epi.
Buenas tardes, Epi. Soy Cristina Guillén. Yo también tenía dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, bueno, eres un hombre de los ascensos. Estás acostumbrado a llevar a los equipos a la CB, a conducirlos hasta ahí. Y me gustaría, bueno, pues que nos dijeses para ti cuáles son los pilares que debe tener un proyecto para poder hacer ese tránsito. Lo has conseguido con equipos que han hecho viaje incluso de ida y vuelta. Pero ¿cuáles para ti, pues, las bases sobre las que se debe sustentar, tanto a nivel de estructura de club como de equipo, un proyecto para poder pues dar ese salto a la CB? Y la segunda es una curiosidad, porque bueno, yo creo que la figura de Rubén Domínguez es suficientemente conocida, yo creo que en el baloncesto, sobre todo gallego, y me gustaría saber qué papel juega dentro de la estructura del cuerpo técnico, ¿no? Se ha incorporado este año como psicólogo y me gustaría saber qué papel va a realizar y por qué lo consideras importante, por qué lo has incluido dentro del staff de este año del Obradoiro. Gracias y mucha suerte este año.
Bueno, lo primero, hola Cristina. Decir que la primera pregunta no es fácil de contestar, en el sentido de que, bueno, se tienen que dar muchas cosas, como ya hemos hablado antes, ¿no? Sí, es verdad que creo que la idea del club tiene que ir en la misma dirección que la idea del staff, en el sentido de, bueno, pues para conseguir el objetivo que, bueno, pues que muchos tienen en su cabeza, necesitamos poder trabajar bien, estar unidos, intentar quitar mucha presión al equipo en todo lo que se pueda, pero sobre todo es clave el día a día, como he dicho antes, ¿no? Creo que ahí es en la línea en la que hay que focalizar el esfuerzo todos, ¿no? Desde la gente de la oficina, el staff, jugadores, entorno cercano al club, ¿vale? Y superar esos malos momentos juntos, que a veces pasan durante toda la temporada, ¿no? Y esa es la clave a veces del chip, de la diferencia de un partido a otro, ¿no? Hay veces que un partido te puede llevar a la gloria o te puede defenestrar. Y es, a veces son situaciones tan pequeñas que, bueno, pues hay que intentar controlarlo todo, lo que se pueda controlar de nuestra parte, intentar que los jugadores lleguen de la mejor manera posible, tanto psicológica como físicamente, a los partidos, y a partir de ahí pues competir, porque bueno, es una liga que es muy exigente a nivel mental y a nivel físico, porque bueno, pues el nivel de arbitraje es distinto que la ACB, el nivel, pero no hablo porque sea bueno o malo, sino hablo por el nivel de contactos que se permiten, hablo de la referencia de los jugadores, del respeto que se tienen los jugadores en un sitio y en otro. Entonces, bueno, todo eso hay que adaptarse lo mejor posible, hay que adaptarse, bueno, a todo el tema de lesiones y a superar un poco pues el error individual de cada uno, en que no nos castiguen durante mucho tiempo, ¿no? Y en eso creo que tiene mucho peso Rubén, ¿no? Creo que la gente desde fuera lo que ve, ¿no?, es que unos chavales salen allí, se ponen pantalón corto y parece como que su vida es muy fácil, y no es fácil. Esto es un trabajo, tiene la presión, que no sé si hay muchos trabajos que tengan esa presión, sobre todo el foco de que tanta gente opine sobre tu rendimiento en tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el plano físico, evidentemente, el plano táctico, ¿no?, la capacidad técnica que tenga cada jugador, pero también es muy importante tener amueblada la cabeza. Y eso, creo que en ese aspecto, pues Rubén, bueno, pues tiene una larga experiencia, nos está ayudando mucho a todos, ¿no?, al staff a orientarnos un poco cómo nos podemos relacionar con los jugadores, a los jugadores a intentar, sin ser invasivos, porque bueno, es un tema a veces delicado. Yo creo que cada vez se ha evolucionado más en este tema, pero la gente sigue teniendo mucho miedo a abrirse, ¿no? La gente no tiene miedo a ir a un quirófano, que te abran de punta a punta, pero sin embargo, pues contarle algo, las sensaciones que te pasan en la cabeza, situaciones que no entiendes, que no pasa nada, o situaciones que no sabes dominar, pues creo que ahí la figura del psicólogo pues nos puede ayudar mucho a todos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues Rubén ya trabajó el año pasado con el equipo, y este año pues con los jugadores con los que ya ha trabajado, pues tiene esa confianza que aún se tiene que ganar con los demás, pero bueno, creo que nos va a ayudar mucho, porque también a veces nos da un punto de vista a todos distinto, ¿no? Dentro, desde estar dentro, pero viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? A veces desde no el nerviosismo de ganar o perder, no la frustración de que me ha salido algo mal, y creo que ese punto de vista pues siempre nos ayuda a mejorar a todos.
Ahora que apuntabas todo esto, te estaba escuchando y estaba yo pensando alguna reflexión que hago muchas veces, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado a cosas que no son normales. Por mucho que ocurran, no son normales, ¿no? Porque yo no creo que a nadie se le ocurra ir por la calle y ver, pues yo qué sé, a alguien colocando una acera y decirle, burro, que no es así, no sé cuánto, ¿verdad? Y hemos normalizado que a un jugador, o a un árbitro, o a un entrenador, se le puede decir cualquier cosa. Ya lo digo desde una grada, que estás allí entre el rebaño, ¿no? Que a lo mejor rodeado de tipos que están diciendo las mismas tonterías que tú. Ya no te hablo de las redes sociales, que yo supongo que la gran mayoría se abstraen, porque a veces te dicen que guapo eres y a veces te dicen que eres lo peor del mundo mundial. Y como tú dices, Epi, es que hay quien lo lleva de una manera y hay quien lo lleva de otra. Hay a quien le puede afectar más, menos, y hay cosas que debemos entender. También los que estamos fuera de una cancha deportiva, de baloncesto, de fútbol, que hay cosas que siguen sucediendo y que por más que lleven muchos años sucediendo, no son normales y no son correctas.
Bueno, yo creo que ahí es muy importante
la educación.
Claro. Sí, pero no se puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces lo que hay que intentar es hacer y controlar lo que podemos controlar nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo, mostrar nuestro máximo respeto ante la crítica y ante ante la ovación.
Una cosa es la crítica, otra la falta de respeto, creo.
Sí, pero bueno, pero ahí tenemos que ser todos capaces de abstraernos, ¿no? Yo también entiendo que en eso se basa un poco también el deporte, ¿no? En la pasión, en el deseo de que tu equipo lo haga bien. Y entonces, pues de repente yo entiendo a un aficionado que paga su abono, que hace un viaje y, bueno, pues tiene unas expectativas del equipo y a veces el equipo no lo puede dar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí hay una línea delgada entre la crítica y no. Pero por eso yo intento convencer mucho a los jugadores, al staff, que bueno, pues que el tema de las redes sociales hay que saber gestionarlas muy bien, porque es una cosa que se ha incorporado a nuestra vida diaria, sí. y no sé si todo el mundo está preparado, ¿no? Porque no sé si todo el mundo, y ya no hablo del mundo profesional, ahora mismo hay el tema de la tecnología, los niños tienen móvil muy rápido, los niños hacen cosas con los móviles que luego crean como hábitos, y entonces creo que todo eso que hemos incorporando a nuestro día a día, a nuestra cultura general, a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de expresarnos, ¿no? Pues hay que digerirla por parte de todos. Y por eso yo intento proteger siempre el vestuario, de intentar no leer nada. No por nada, porque muchas veces también la crítica debilita y a veces, o sea,
el halago
debilita y la crítica a veces saca lo mejor de ti por intentar demostrarle al mundo, ¿no? Pero yo siempre hablo de que el mensaje importante es el mensaje que nos podamos dar a los que estamos dentro.
Llegar a casa, mirarte al espejo y decir, ¿has hecho todo lo que has podido?
Bueno, dentro del vestuario, claro. Dentro de nosotros, el mensaje que nos dé nuestro entorno, porque hay veces que nuestro entorno es muy importante, en plan, pues, ¿qué gilipollez acabas de hacer? ¿O qué forma de comportarte más mala? ¿O no? ¿Qué bien? ¿No? Entonces, bueno, creo que es más importante todo ese feedback que nos pueda dar nuestro entorno, ¿no? Yo entiendo que hay muchos gustos para entrenadores, para jugadores, pero yo se lo digo a todo el mundo, estate tranquilo y convencido de que yo quiero ser el mejor entrenador posible para la obra. Y claro que tomo equivocaciones, pero tenemos un trabajo detrás y eso me lleva a veces a tomar unas decisiones que la gente no entenderá. Y los jugadores, pues claro que quieren ser los mejores jugadores posibles. ¿Tú qué te crees? ¿Que alguien quiere acabar con un menos 11 de valoración?
O fallar con 8 tiros libres.
¿Alguien quiere acabar el partido y no ser capaz de defender su trabajo a nivel numérico? Pues no, pero a veces el jugador tiene que saber qué es lo que le hemos pedido nosotros. Y yo muchas veces, cuando un jugador mira la estadística, digo, no te importa la estadística.
Yo te he dicho que hicieras 3 faltas, sí, porque no se hacían falta.
A lo mejor el menos 5 tienes es porque has hecho 5 faltas y has evitado 12 puntos.
Eso es.
Y posiblemente eso desde la grada no sea de importancia, pero para nosotros a lo mejor es vital ese rendimiento.
A lo mejor hemos ganado el partido por eso.
Entonces, hay tantas cosas que pasan, hay tantas cosas que son controlables y otras que no, que a veces hacer una opinión, ¿no? Yo por eso intento pelearme mucho internamente también para cuando hago opiniones de otras cosas que no domino, controlarme, y seguro que también me equivoco, porque todo el mundo podemos hablar de política, el tema del COVID, todo el mundo hablaba de medicina, cuando la Fórmula 1, todo el mundo sabía de Fórmula 1 y nadie
más que Fernando
subido,
Alonso incluso,
y nadie se había subido en Fórmula 1, entonces creo que en eso cada uno tenemos que ser responsables y por eso creo que nosotros dentro del grupo tenemos que ser capaces de aceptarnos la autocrítica, de decirnos las cosas dentro y no sé si apartarnos un poco del ruido externo para que nuestro rendimiento sea mejor.
Otra pregunta que te lanza, este lo conocerás mejor porque lo habrás visto incluso jugar muchas veces, un tal David Navarro.
Hola, buenas, ¿qué tal, Epi? Soy David Navarro. Mira, me gustaría hacerte una pregunta sobre la posición de base, ¿vale? Aquí en la tertulia hemos hablado mucho de esta posición, sobre todo porque, bueno, decidisteis fichar a dos bases muy grandes. Es verdad que bases de mucho nivel, pero me gustaría saber qué es lo que buscabais cuando decidisteis esta opción. Y después aprovecho también y me gustaría también que nos dieras un poco tu opinión de Alonso Grela, de si realmente esperabas que mostrara el nivel que ha estado mostrando esta pretemporada antes de llegar. Venga, un saludo muy grande y mucha suerte esta temporada.
Bueno, sobre lo primero, ¿no? Sobre, bueno, un poco la composición de la plantilla, la idea de los bases, viene un poco marcada también por el tamaño de nuestros escoltas. Nosotros, bueno, tenemos dos escoltas que con una gran calidad, con un gran rendimiento en la liga, como ya han demostrado, pero quizá en ese espacio del tamaño, ¿no? O en esa columna de cuando valoras los input y los output de los jugadores, pues el tamaño era una cosa que nos podía preocupar, o a mí al menos me preocupaba. Entonces fuimos a perfiles en una posición, bueno, pues un poco más grandes para poder tener diferentes situaciones defensivas y ofensivas con lo que ya teníamos montado, ¿no? Después, yo ahora mismo creo que en el tema de las posiciones en el baloncesto ya no es como antes, ya no hay tan definido, es que el uno solo traslada el balón y marca el sistema, el dos solo es el que juega de una determinada manera, el tres es el alero alto que solo tira de tres y va al rebote, el cuatro, ha evolucionado mucho el básquet de los 25 años acá, ¿no? De cómo juegan los interiores ahora, de cómo es el desarrollo. Entonces, lo que hemos intentado fichar es jugadores, junto con lo que ya teníamos, ¿no? Alex y Sergi y Alonso, pues jugadores que puedan trasladar el balón, tres tres jugadores en el perímetro que puedan jugar juntos, que nos daba igual un poco cómo fuese. De hecho, ya se ha visto en la pretemporada que hemos jugado con tres bases, que hemos jugado sin bases. Sin eso de bases, de lo que el estereotipo,
base puro, ¿no?
El estereotipo de la gente, de la idea que tiene de base, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener claro quién puede trasladar el balón, quién puede botar, cómo queremos empezar nuestras situaciones de juego, qué jugadores pueden hacer ciertas cosas. Vamos intentando limitar a algunos jugadores o promover que unos jugadores no hagan unas cosas y otras sí, e intentar potenciar sobre todo las cosas buenas de cada uno de los que tenemos ahí, ¿no? Porque bueno, pues yo ya he trabajado con varios, pero con los que no he trabajado hay alguno aún que no sabía lo que era capaz de hacer. Entonces, algunas cosas de las que yo pensaba que podía hacer no las hace tan bien como yo pensaba, pero hay muchas de las cosas que yo pensaba que a lo mejor no podíamos seguir ese recorrido por allí, y resulta que me ha sorprendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de los manejadores, por llamarlo de una manera, nosotros tenemos muchos manejadores, incluido a los que he dicho más Berito, y en ese sentido, pues nosotros, nuestra forma de jugar va a intentar ser adaptarnos a un juego bastante rápido, dinámico, en el que todos puedan iniciar situaciones, en la que mayoría pueda trasladar balón, en la que conectemos muy rápido con nuestra forma de jugar. Y por eso fue un tema de ir por ese perfil de bases. Luego, evidentemente, creo que nadie puede cuestionar la calidad de Leo, ni las grandes cosas que nos da. De hecho, se ha ganado el respeto de todos siendo el capitán. Entonces, bueno, creo que buscamos unos perfiles de que nos diesen cosas distintas que no teníamos. Y luego ya hemos hablado antes de Ule, ¿no? Creo que Ule ojalá se recupere pronto, porque tiene muchas cosas que darnos en los dos aros, ¿no? Y eso, pues bueno, pues nos lleva a que ahora mismo a lo mejor nuestra implantación de normas o nuestra forma de jugar aún no sea, no la tengamos muy dominada, pero creo que en un futuro la vamos a poder dominar. Y respecto a Alonso, que ya hemos hablado también, bueno, pues muy contentos con todo, con su rendimiento, muy contentos con su actitud en el día a día, y sobre todo hay una cosa que hace muy bien, que es máximo esfuerzo en todo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que seguramente por eso el club, la gente que trabajó con él el año pasado, pues ha dado esa buena información o ese feedback para decir que Alonso está preparado para formar parte de los 12 jugadores de la plantilla, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que él tiene aspectos que mejorar, algunas situaciones que estamos intentando poner el foco durante el entrenamiento para que luego sacarle mejor rendimiento en los partidos. Pero creo que, como os he dicho antes, la base de él es su esfuerzo, su ilusión y su comprensión del juego, y creo que en eso pues lo está haciendo excelente.
Y ya la última, Epi. ¿Obra Leima es tu Palencia o metes a alguien más en la pelea por campeonar que de liga el otro?
Pues es que esta liga es muy, muy complicada, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado Cartagena, recién ascendido, estaba un partido de jugar la Final Four. El año anterior Tizona, recién ascendido, juega la Final Four y está a un triste de jugarla. Entonces, esta liga es tan competitiva. Es verdad que sobre el papel, sobre todo por las situaciones de, pues a lo mejor, de inversión económica que hacen los clubs, pues esos cuatro equipos, todos con pasado ACB, pues bueno, pueden partir como favoritos. Partir como favoritos con el cartel de favoritos, pero que eso a veces no ayuda, como ya hemos hablado, ¿no? A veces porque hay que gestionar una presión que a lo mejor otros no tienen. Yo, hay muchos proyectos, creo que Tizona
Alicante a lo mejor
lo está
también,
haciendo muy bien. O sea, Tizona sigue una línea en los últimos años de cómo quieren jugar, de cómo quieren ser como equipo. Creo que evidentemente Alicante ha fichado muy bien. Ha sido uno de los clubs que ha esperado mucho. Otros clubs tuvimos que apretar mucho al principio para intentar, bueno, pues pegarnos en el mercado por esos jugadores que a lo mejor todo el mundo habla o todo el mundo quiere. Y Alicante ha sido capaz de esperar, ¿no? Igual que Fuenlabrada. Fuenlabrada ahora mismo es verdad que tiene 8 jugadores de muy buen nivel. Vale, es verdad que a lo mejor no se ha ido una plantilla de 12, pero tiene unos jugadores que durante su tiempo en pista los equipos rivales van a tener que hacer muchas cosas bien para competir. Y vas dando, mirando la clasificación y dices San Sebastián, muchos jugadores que conocen la liga y incorporación de nuevos jugadores que, bueno, pues es verdad que en la dirección deportiva de San Sebastián, por ejemplo, en los últimos años se han incorporado jugadores de mucha calidad, sobre todo en el perímetro. Entonces vas sumando ahí y dices, vale, sobre el papel estos, bueno, pues puede que sí, pero en esta carrera de fondo tienes que estar muy preparado, tienes que tener suerte, tienes que, en los momentos importantes de la temporada, pues aparte de tener un rendimiento deportivo bueno en la pista, hay que tener suerte por todo lo que hemos hablado antes, tema lesiones, tema arbitrajes, tema de entender cuál es el momento del equipo, el entorno, todo, ¿no? Entonces, bueno, sobre el papel todo el mundo habla de esos cuatro, no voy a ser yo quien le quite la razón a la mayoría de los entendidos de la liga, pero creo que, como siempre, el Alep, pues va a haber muchas sorpresas. El otro día hablábamos un poco en una tertulia que estaba Tony y estaba Sergio también, entrenadores de Estudiantes y de San Sebastián, en esta casa también, y hablábamos un poco también de la dificultad de la liga, de la necesidad de que los jugadores nuevos entiendan, ¿no?, del rendimiento de cómo comportarse en la liga, de que ha habido muchos cambios de entrenador en la competición, y eso a veces lleva un tiempo de adaptación del entrenador al club, del entrenador al equipo, ¿no? En eso, yo que sé, por ejemplo, de los equipos de arriba, de esos cuatro equipos, todos han cambiado de entrenador, sí, o hemos cambiado de entrenador. Ahí yo siempre pienso que a lo mejor Nacho parte con un poco de ventaja porque es un proyecto en el que ya conoce a sus jefes, y eso a veces también ayuda mucho a prever cómo se van a tomar las decisiones, ¿no?, y que futuras, ¿no? Y eso, bueno, pues es un proceso que también los entrenadores tenemos que entender y los jugadores tienen que entender. Entonces, bueno, seguro que será una liga apasionante. Creo que tácticamente es una liga muy fuerte y que, gracias a Dios, pues bueno, hemos vuelto a una liga potente, porque los jugadores hace 12 años no querían venir a la
LEP. Sí, renegaban de la LEP. Sí,
sí, porque, bueno, también era muy difícil llegar a la ACB, los jugadores, los proyectos muchas veces no podían por el tema del canon, creo que eso ahora se ha solucionado, gracias a Dios, y la única pega ahora mismo es ser una liga impar de 17 con jornada de descansa, que creo que eso es peor para el seguimiento de la liga, es peor para la competición, es peor para los profesionales, y no sé si eso va a cambiar el tema de que solo haya dos descensos, no sé si ahora va a haber menos nervios en los equipos de abajo, pero bueno, pero sobre todo para la imagen de la liga y para los profesionales, creo que no es buena una competición de 17 equipos.
No, desde luego que no, y ojalá se pueda subsanar de la manera que sea, la mejor posible, pues lo más pronto que se pueda. Epi, gracias por la... ¿Has estado a gusto?
Muy bien, sí, bueno, me ha gustado. Muchas
fantástico.
Gracias.
Pues igual que nosotros, y agradecemos y mucho esta larga charla con el entrenador del Mombús Obradoiro, al que por supuesto deseamos la mejor de las suertes, que también hace falta esa pizca de suerte, para la temporada que arranca el sábado. Lo dicho, Epi, gracias.
A vosotros.